Hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry a fondo.
Juan Carlos, hay mucha gente que está hablando, me han escrito durante todo el fin de semana, me lo han recomendado, yo no he tenido oportunidad, pero sé que usted está en la jugada. Me han recomendado ver un documental sobre el poder y el efecto de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Creo que lo tiene Netflix, se llama El Dilema de las Redes Sociales. ¿Usted ya le metió el diente?
Pues ya lo vi. Y la verdad es que es impactante y sí le recomiendo a todos los oyentes que lo vean, El Dilema de las Redes Sociales. Y un poco trata, Gustavo, sobre un tema que nosotros hacemos todos los días, es tratar de contar la verdad a la gente. Pero las redes sociales se basan un poco en que la verdad se volvió aburrida y las mentiras se volvieron interesantes. Las redes sociales fueron creadas tras un sueño bastante democrático de que fuera un sistema para que toda la gente tuviera acceso a información, y Google, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok ahora, pues tiene un poder de llegada impresionante. Pero oiga el siguiente datico: las fake news, o sea, las noticias falsas, se expanden 6 veces más rápido que las noticias ciertas, Gustavo. ¿Cómo les suena ese dato?
No, es que mire, cuando usted dice esto de que la verdad ya no es atractiva, entonces hay que distorsionarla, yo es lo que siento muchas veces cuando veo cine hoy. No sé si a usted le pasa como a muchos de los oyentes a esta hora, que uno se sienta a ver una película y dice, inspirada en hechos reales. Uno la ve y se emociona. Luego se va a internet y mire, la novia no existió. Él no pagó prisión en esa cárcel. El señor que lo liberó de no existió. Él no vivió y no se hizo rico en la época en que dicen. Es una cosa que uno dice, ¿qué es lo que pasa? Que ya la verdad parece que no seduce a la gente, sino que quiere el pueblo, la masa, que le distorsiones un poco para que se haga entretenida, y eso es gravísimo. Y supongo también que ahí estará planteado cómo se ha ido diluyendo el ejercicio del poder en las redes sociales, porque ya el poder de los presidentes, de los congresos, de las grandes compañías, de las religiones, incluso de los medios de comunicación, no es el mismo que era antes.
Pues, Fíos, vea la conversación que usted tuvo con el viceministro. Mañana tenemos al poder, al presidente, a las instituciones con miedo frente a lo que pasa en las calles, y probablemente mucho de lo que pasa en las calles, que son unas amenazas muy grandes, un caos muy grande, será alimentado por las redes sociales. El poder en las redes es quién es más agresivo, quién puede decir cosas más extremas, de manera que la andamos es en la economía y en la política de la atención de la gente, de lograr meterla en los extremos, o la extrema derecha o la extrema izquierda, y son cosas muchas veces manipuladas desde fuera. Dice este programa, este documental, que son cosas que pueden ser hechas desde otros países, persuadida a la gente de buscar, no sé, algo para hacer en el día, cómo protestar de manera más radical, y se vuelve una propaganda para manipular elecciones, manipular tendencias, huelgas, demostraciones, etcétera, Gustavo.
Bueno, aquí me están pasando el dato que el documental asegura que más o menos 1,000 ingenieros son los que dominan el mundo, o 2,000 o 3,000 son los que hacen todo. Le tengo un oyente a esta hora que quiere participar, que vio el documental. César Augusto, ¿de dónde nos llama?
Mire, Gustavo, es que es muy interesante, como dice Juan Carlos, porque hablan de la tecnología persuasiva. Dice que las redes hacen que los usuarios realicen los que ellos quieren. Dicen que hay que plantear un hábito inconsciente dentro de ti para programarte sin que te des cuenta. Y utilizan la personalidad humana al etiquetar una foto, por ejemplo, en Instagram, y llaman esto técnicas de crecimiento acelerado, que son equipos de ingenieros que hackean la psicología de las personas para seguir creciendo y hacer crecer la red. Impresionante lo que dicen.
Juan Carlos, ¿pero será que nos gusta vivir en el caos? Porque si las redes sociales están generando una distorsión de la verdad permanentemente, aunque también pues entendemos que no es que sea, que todo sea mentira, pero ¿hay una pasión de la gente por vivir en el caos?
Pues en principio no, yo creería que uno, y pues todos, que uno prefiere vivir como en el sosiego y en la tranquilidad, pero cada vez las redes hacen que tengamos menos control sobre quiénes somos y qué creemos. pone a la gente a hacer cosas, a votar por gente que no habían pensado votar nunca, ni en 6 meses antes, ni 2 semanas antes, a pensar cosas, a cambiarle los valores, y esa es una transformación dentro de nosotros mismos que se vuelve bastante imperceptible, y nos de pronto nos descubrimos haciendo cosas que no habríamos pensado que íbamos a hacer. Entonces, de pronto terminamos viviendo en el caos, como dice usted, sin que nos lo hubiéramos propuesto, Gustavo.
Ahora, no sé si los niños son más susceptibles en todo este mundo de redes que plantea el documental que usted nos dice. ¿Hablan de los niños?
Pues es que ahora los niños, y si hablan de eso, andan pendientes de los likes de decenas o cientos de personas que ellos no conocen. Las manipulan, las llevan a hacer cosas que tienen, que de gente que tiene agendas. Oiga esta perla con la que me salió mi hija anoche. Las ostras cambian de sexo muchas veces en la vida. Y entonces uno dice, bueno, es el que está promoviendo esto, que es aparentemente un hecho científico, las ostras cambian de sexo muchas veces en la vida, es esta fluidez en unos temas que son muy complicados y que hay que tratarlos con mucho respeto y con mucha seriedad. Yo le respondí, sí, pero las ostras no han evolucionado en 150 millones de años, como dijimos aquí hablando de ciencia hace poco. Lo chévere, Gustavo, se nos volvió lo correcto. Pero lo chévere y lo cool no es lo único. Lo que toca hacer en las sociedades, cómo se organizan, pues, con sistemas muy complejos como la política y la economía, no es solo lo chévere y lo cool. El documental concluye que las redes se han convertido en un vehículo para destruir la democracia y ponernos simplemente en un mercado de atención que está generando mucha locura, pero ojalá aquí o allá, en todos los países, en Europa, en Estados Unidos, y pues siguiendo patrones de manipulación muy poderosos, Gustavo.
Mire, me escriben dos colegas, compañeras de Caracol Radio, María Alejandra Villamizar de La Luciérnaga. Ella entiende que el documental plantea algo muy importante, y es que si no cambia eso que es un modelo de negocio, pues lo que estamos generando es que cada individuo se va a convertir, y lo es, ya realmente, en un producto. Y doña Adriana Giraldo va a oír que son 2 días, las redes están diseñadas para ser adictivas, y es un producto que es gratuito, porque es un producto en el cual, como dice María Alejandra, el producto somos los usuarios.
Tal cual, el producto es usted, soy yo, somos, es la atención, por eso lo llaman la economía de la atención, que es cuánto tiempo está uno mirando el celular. Y uno puede pasar durante el día 6, 8 horas, 10 horas mirando en un momento una noticia.
Es que ese es el asunto, es que no sabemos manejarlas, ese es parte del problema. No hemos aprendido, aunque creamos que manejarlas es mirarlas y abrir la red social, ellas nos están manejando a nosotros.
100%. Por ahí va la cosa, y fíjese que esto ha ido descendiendo como una espiral hacia abajo, y el caos que se ve pues en la política, en la economía, en las calles, en buena medida resultado de esto, Gustavo.
Oiga, hasta el Papa se ha metido con el asunto de las redes sociales, Hernando.
Mire, Gustavo, que si a mí me preguntan, esa pregunta como de reinado de Cartagena, ¿cuáles serían los personajes que usted más quiere conocer? Yo diría Barack Obama y el Papa Francisco, y ambos se han referido sobre los riesgos. Yo no soy enemigo per se de las redes, no las tengo porque mi temperamento me lo impide. Yo, la verdad, debo reconocerlo, la gente como ustedes que la utiliza de manera mesurada, que aguanta la crítica, así sea la crítica más perversa, pues son unas personas que están en otro nivel espiritual. Pero nosotros los que estamos a nivel de las ostras, doctor Juan Carlos, diríamos y tendríamos en cuenta esos niveles y alusiones a los que, por ejemplo, el Papa Francisco señaló con las redes. Y él dijo, dejen de ser hipócritas en redes sociales. Dios no está en Facebook. Nosotros los que somos creyentes así lo creemos. Pero Barack Obama, tal vez uno de los líderes políticos más importantes de las últimas décadas, señaló que las redes, más que un defecto, una virtud, son un reto. Y es cómo permitimos precisamente la democracia en las redes. Y la democracia, por supuesto, es la libertad de expresión. Yo doy mi vida por la idea del otro, así lo digo yo. Pero también, ¿cómo hacemos que esa diversidad de opiniones no generen esa anarquía institucional?
Juan Carlos.
Pues, no, evitar la manipulación. Es que el tema de la persuasión es que nos volvimos el producto de un mercado. Hernando, usted, Gustavo, yo, todos somos el producto que están vendiendo las redes y lo venden al mejor postor, y el mejor postor muchas veces es gente que quiere generar caos en las democracias más estables. Entonces, aquí nos estamos jugando las instituciones políticas, nos estamos jugando la estabilidad social, nos estamos jugando muchísimo. Entonces, pues el documental termina pidiendo regulación, y no solo autorregulación, que es cierto, la autorregulación es clave, pero probablemente es necesaria una mayor regulación para controlar esto, porque podemos terminar perdiéndolo todo en esta economía de la atención y la política de la atención, Gustavo.
Sí, lo bueno de los documentales es que uno sí puede contar el final y no se tira la película. Me escribe Juan Manuel, un oyente muy fiel de Caracol Radio, y me dice: 600 perfiles en Instagram o Twitter crean tendencia, y pueden hacerlo planteando hechos reales o ficticios. Y hoy en día, Darcy, cualquier persona puede llegar a tener 600 seguidores, con lo cual ya hay un tema crítico de entrada.
No, mire, Gustavo, también vi el documental y quiero decir que confirmó lo que yo sospechaba, y es que uno termina comprando cosas, haciendo cosas, solamente por el bombardeo que le generan las redes sociales, que hace creer que usted necesita esos zapatos o necesita comprarse o entrar dentro de determinada tendencia. Pero quiero contarles que hace poco abrí TikTok solamente como para ver qué era esto. Yo ni participo ni nada, pero para ver cómo y la verdad es que la decepción es totalmente adictivo. Uno empieza a ver, y además empieza a ver bobadas, porque no aporta absolutamente nada, es decir, no enseña nada, no muestra nada. Un montón de jóvenes y adultos haciendo videos que para mi gusto son bastante ridículos, y una red que pues tiene razón, es totalmente adictiva, y no entiendo mucho el propósito de la red, ¿no?
Espinosa, como comentaba Diana Calderón, pues el documental asume que todos pues no somos como muy razonables a la hora de acercarnos a las redes sociales, y quizás es una exageración, es como si todos fuéramos estúpidos porque simplemente usamos las redes sociales.
Sí, incluso, y con eso, Gustavo, que decía Darcy de la red de TikTok y el debate que hay en Estados Unidos, creo que más adelante en el programa este dato que voy a dar va a tener una importancia, y es que un tercio de los 50 millones de usuarios diarios que tiene TikTok en Estados Unidos son menores de 14 años, porque como hay un analfabetismo digital terrible, como todo el mundo tiene un teléfono celular inteligente, uno supone que la gente sabe cómo se utiliza, que sabemos cómo utilizarlo, y resulta que no, y el documental es una muestra de cómo están utilizando a conciencia la ignorancia que tenemos todos, ese analfabetismo digital, para manipularlos permanentemente. Y sobre eso que comentaba Gustavo de las novelas históricas o de las películas, con la novela histórica pasa lo mismo. Los historiadores se la pasan aterrados de que la gente se aprenda las historias de los países leyendo novelas que no son ni historia ni tampoco ficción, y eso evidentemente tiene unas consecuencias.
Espinosa, antes de cerrar este capítulo de las redes, mencionamos ahorita a Obama. Señor, ¿usted se acuerda que estábamos pendientes del libro de Obama y del precio en Colombia? ¿Ya lo averiguó?
Sí, es que estaban oyendo el programa el viernes, los encargados de Penguin Random House en Colombia, y bien, comentábamos que el libro iba a costar...
Qué bueno.
Bien, vamos, sólidos, $40.
Ajá.
Y Mabel decía, sí, eso van a ser como 120,000 pesos. Me aclaran que en realidad en Colombia va a costar 40,000 pesos o por ahí, que va a estar alrededor de
Mabel,
esa cifra.
Mucho más manejable, Mabel. ¿Ah?
No, pues claro, Obama, porque sí. Uno dice $40, Gustavo, eso es para sobrevivir un día en Estados Unidos. Pero además uno dice $40 le sirve a uno, o sea, las dos ediciones o las dos presentaciones de lo que él dice será su entrega, y que bueno, va a tocar comprarlo entonces en español en Colombia.
No, pero sí. Perdón, corrijo la cifra, estará sobre los 70,000 pesos, que en todo caso...
Ya le subió. Hernando, entre perdón, usted, perdón. Porque si vamos a hablar, Espinosa, él le va subiendo 15,000 pesos al libro cada dos minutos.
Yo creo que es de los distribuidores, hola. Pero yo ese libro me lo compro, pero de una, con uno que me recomendó este fin de semana un amigo, que además es oyente, el doctor Leonardo García. Nos recomendó un muy buen libro. Entonces, el de Obama y ese,
¿pero cuál?
Me los devoro, como decía un amigo mío, el fin de semana.
¿Pero cuál le recomendaron, Hernando?
Es el de un autor muy interesante, Pinker, sí, que habla precisamente sobre el tema de las sociedades disolventes.
Ah,
y entonces, bueno. Uno es el presente el de Pinker, y el otro será el de Obama, el del futuro. Pero además yo soy hincha de Obama, ojalá yo hubiera podido votar por Obama varias veces, sería reelegido, bueno, de manera vitalicia.
Leyó la ponencia del Consejo de Estado, esa que comentó hace un rato, no se va a leer el libro de... ¿Ah?
Ah, no, total, pero perdón, me leí los 1554 folios de la sala de instrucción de la Corte con relación al tema Uribe. ¿No me va a leer el libro de Obama?
Unas cuñas, no, para que se entretenga, le tengo ahí represaditas.